Buenos días, continuamos ya con ustedes aquí en la radio y recibimos a nuevas voces que nos acompañan y nos ayudan en el día de hoy a trasladarles toda esa información, a, en definitiva, a hacer la radio. Y hoy pues recibimos aquí, tenemos el privilegio de tener con nosotros a la presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas, Rita Mendoza. Buenos días.
Muy buenos días.
Están ustedes aquí hoy en la isla de Fuerteventura, en la que va a ser ya la última sesión de las cuartas jornadas científicas por el Día Internacional de la Enfermera. Han pasado por Lanzarote, si no me equivoco, también por Gran Canaria, y ahora toca Fuerteventura.
Sí, ahora ponemos el postre en Fuerteventura. Hemos guardado para la tercera sesión, digamos que lo mejor, y venimos a disfrutar de un encuentro aquí con compañeros de la isla, pero también con compañeros que vienen de fuera porque entienden que el contenido de la jornada es suficientemente interesante como para acercarse a esta isla.
Bueno, van a tratar ustedes distintos temas y llama la atención el de la inteligencia artificial, ¿no? Que ha llegado a la ciencia, que está ya implantado y que poquito a poco vamos viendo en dónde nos ayuda, ¿no? Esa inteligencia artificial en la sanidad, que nos da un poco de miedo a veces cuando hablamos de esto, pero tiene también muy buenos usos.
Por supuesto, de hecho es que nosotros lo que defendemos es una herramienta digital que nos ayuda a ser más eficientes en lo que es el cuidado a la profesión. Te pongo un ejemplo. La inteligencia artificial se alimenta de una gran cantidad de información, de patrones. Y las enfermeras tenemos un diagnóstico, que son los diagnósticos de riesgo. Nosotros intentamos siempre adelantarnos. Hay un riesgo de que te aparezca una herida, hay un riesgo de que te caigas, o hay un riesgo de infección. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? Que conforme tú vas analizando los patrones, te puede advertir, por ejemplo, de que se va a producir ya una infección, y entonces tienes que cambiar las acciones de cuidados para proteger a tu paciente, ¿no? Uh-huh. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo de cómo podemos trabajar esto en el campo clínico directamente cuando tenemos pacientes delante. Pero después hay otra parte fundamental para nosotras, que por ejemplo es estar actualizadas con la mejor evidencia y con los últimos protocolos que se publican. Es materialmente imposible leernos todo lo que se publica para poder dar la mejor oferta de servicio. Pero sin embargo, la IA, la inteligencia artificial, te puede hacer un resumen de lo más importante y tú centrarte en aquello que es fundamental. Y así hacemos un uso eficiente del tiempo y el resto del tiempo se lo dedicamos a la persona, al paciente.
Uh-huh. Bueno, esto sería ya un uso claro, pero ¿en qué medida las enfermeras a día de hoy utilizan la inteligencia artificial para tratar a los pacientes?
Yo diría que para tratar al paciente nosotros siempre nos tenemos que ajustar a las herramientas que las distintas empresas nos ponen a nuestro servicio. En este caso, la empresa mayoritaria que en Canarias contrata enfermeras, está claro que es el Servicio Canario de la Salud. Y justamente el director del área que me acompañaba en la inauguración de la mesa de hoy, de las jornadas de hoy, comentaba lo que es una realidad. Se está abriendo el debate dentro del Servicio Canario de la Salud sobre cómo hacemos un buen uso de la IA, porque todos estamos preocupados pues para atender bien a la gente, que no se nos filtre información. Entonces, el uso que las enfermeras ahora mismo estamos haciendo, por un lado, es en investigación. Ahora, una de nuestras compañeras de nuestro equipo de trabajo tiene una beca en investigación que de lo que se trata es de buscar herramientas que nos faciliten las cosas a nuestras enfermeras y que a su vez demuestren con evidencia en cuidado, que es una herramienta útil que mañana podrá formar parte de las acciones del Servicio Canario de la Salud. Y para ponerte un ejemplo claro, ¿para qué me puede servir la IA y en qué lo está utilizando gente que ya conocemos? No sé si tú conoces la figura de la enfermera volante. O sea, tenemos enfermeras que llegan a primera hora al hospital y que ellas no saben en qué servicio van a terminar. Un día les toca en urgencia, otro día les toca en la UCI, otro día les toca en una planta y otro día les toca en los tres sitios. Entonces, es humanamente imposible saberte todos los protocolos y todas las técnicas. Eso es imposible, ¿no? Y cuando tú cambias de servicio, le preguntas a la IA, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo puedo hacer esta técnica de la mejor forma posible? Y la IA te da una respuesta de la mejor evidencia de cómo hacer la técnica. Entonces, no es con el usuario en sí mismo, sino es refrescarme a mí los conceptos y las cuestiones principales que tengo que tener en cuenta para que cuando yo atienda a la persona, lo haga siempre de la mejor forma posible. Esa quizás sería una de las herramientas que nos están ayudando en investigación y en todo lo que es el análisis de la documentación y los protocolos.
Bueno, en el día de hoy, en esas jornadas, vamos a hacer mucha incidencia en lo que es la inteligencia artificial, pero en el Día Internacional de la Enfermera, nosotros teníamos también la oportunidad aquí en la radio de hablar, en este caso, con la vicepresidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas, con Julia Jeppesen, y nos contaba ese lema de este año, en este día, que eran los cuidados a las enfermeras. Las enfermeras se ocupan continuamente de cuidar a los pacientes, de estar pendientes, son pues lo más cercano, ¿no?, que tiene en ese momento el paciente para consultar cualquier duda, para apoyarse también. Y bueno, todo esto requiere que esta enfermera tenga que tener un cuidado también, ¿no?, con todas estas partes de la vida de sus pacientes que vive también casi que en primera persona.
Claro, nosotras trabajamos 7 días a la semana, 24 horas, 365 días, o sea, estamos los días de fiesta, el día de Navidad, el día de Reyes, cerramos la puerta, dejamos atrás a nuestros hijos y nos vamos a afrontar nuestras guardias, estamos siempre. Entonces, toda profesión que requiera una presencia continua con personas supone un desgaste. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional? Y lo dicen todas las encuestas y todo lo que se está publicando. Pues está pasando que la profesión enfermera se está cansando. Y entonces esto es una auténtica amenaza para el sistema sanitario y sociosanitario. Entonces este año el Consejo Internacional de Enfermeras nos propone como lema Nuestras enfermeras, nuestro futuro, cuidando de las enfermeras, fortalecemos las economías. Y en cuanto a qué acciones poner en marcha, nos propone 7 niveles de acciones que se basan en el cuidado de estos profesionales. Y lo que piden son cosas, digamos, muy elevadas o que forman parte del día a día. Pues son cosas que forman parte del día a día. Cuidar a una enfermera significa, pues, que tenga un contrato estable, que no esté 3 días aquí, 3 días poniendo vacunas, la semana que viene en una UCI, la siguiente semana en una residencia de personas mayores, la otra en una puerta de urgencia atendiendo a niños y a niñas. Por más que uno lo quiera hacer bien, esa rotación que ocurre y que luego por otro lado es estar pendiente de una llamada de teléfono y ahora pues me voy a trabajar al sur de la isla y mañana al norte y así estamos continuamente. Entonces, cuidar de las enfermeras, estabilidad laboral, reconocer las competencias. No, las enfermeras somos enfermeras prescriptoras de siempre. Somos nosotras las que decidimos las vacunas. Somos nosotras las que decidimos cuando hay una herida qué es lo que te va a sentar mejor y qué no. Bueno, pues que nos reconozcan dentro de la ley del medicamento. Esto también es cuidar de las enfermeras. Reconocer que estamos en la categoría profesional A1. Nosotras ya nos formamos desde la universidad en gestión y liderazgo y sin embargo después cuando llegamos al sistema sanitario no podemos tener una carrera de desarrollo a este nivel porque al encuadrarnos en la categoría A2 de manera injusta porque somos grados doctoras, ya hay muchas enfermeras que son doctoras, pues es un techo de cristal para nosotros. Y luego la otra cosa que es en la que está invirtiendo el colegio profesional es en formar a las enfermeras, que las enfermeras tengan herramientas y de ahí pues estas jornadas profesionales que estamos llevando por toda la provincia para acercarnos a todas las enfermeras de la provincia de Las Palmas.
Uh-huh. Precisamente ese era uno de los datos que nos dejaba la vicepresidenta, ¿no? Que más del 40% de las enfermeras han pensado en dejar su profesión. Y esto es muy grave porque es un porcentaje muy, muy alto. A pesar de esto y a pesar de toda esa carga que soportan, de esa inestabilidad que también usted nos traslada, pues nos encontramos con que es el sector de la sanidad mejor valorado por los pacientes. estas profesionales, bueno, pues parece ser que son las que mejor hacen sentir o las que mejor atienden a las personas cuando se encuentran en una situación en la que así lo requiere.
Esto ha sido ampliamente estudiado. Se dice que las enfermeras tenemos un pensamiento en red que nos permite tener el conocimiento científico, el conocimiento clínico de qué es lo que le está pasando clínicamente a esta persona, pero luego esto traducirlo en un lenguaje que la persona lo pueda entender, que sienta que el otro le está hablando en su mismo idioma y le diga, mire, a usted lo que le está pasando es esto y esto, le pasa porque le ha pasado esto otro, y para salir adelante, pues además de la medicación, pues tenemos que comer esto otro, o dejar de comer aquello, y hacer este tipo de actividad, o dejar de hacer la otra. O sea, tenemos esa capacidad, ¿no?, de ser, digamos, traductoras inmediatas en medio del sistema sanitario, que además es muy complejo, y del sociosanitario. Por eso estamos siempre en las encuestas de valoración de los distintos servicios sanitarios, somos las mejores valoradas siempre. Es en realidad una constante. También creo que nos ayuda mucho esa cercanía, ¿no? El que estamos siempre y somos accesibles. Uh-huh. Tú pides cita para tu enfermera de familia en el centro de salud y tienes cita en poco tiempo. No sé cómo estará la lista de espera en Fuerteventura, pero seguramente que de un día para otro, en 2 días, tienes a tu matrona, a tu enfermera de familia, a tu enfermera de pediatría, y tienes una respuesta inicial. Y luego, cuando nosotras decimos, bueno, esto no es para mí, esto es para el dentista, o esto es para el médico, o esto es para la trabajadora social, además te gestionamos esa cita dentro del sistema, ¿no? Yo creo que eso nos ayuda mucho a que la población nos vea como un recurso cercano, útil, y luego la otra parte, claro, cuando no nos sentimos cuidadas es lo que nos hace pensar, oye, pues a mí si no me quieren yo me voy de aquí. Y las cifras son realmente preocupantes. De hecho, lo acabo de decir en la inauguración y lo digo abiertamente, seguramente es la mayor de nuestras amenazas en este momento, que la gente quiera abandonar y que finalmente abandonen, porque hay que reconocer que para estudiar enfermería hace falta una nota muy, muy alta, que muchas enfermeras tienen otras carreras, que hay gente que ha seguido estudiando y que, pues, a lo mejor si encuentras otro lugar en el que estar estable y ser feliz, pues a lo mejor decides cambiar de profesión, con la pérdida que eso supondría para este sistema.
Uh-huh. Es que además estamos hablando de que existe un déficit de profesionales de la enfermería en el sistema, ¿no? Y esto pues conlleva mayor carga, conlleva peores condiciones y conlleva que tampoco las personas que están en ese momento de elegir qué estudiar, pues se decanten por la enfermería, porque es un momento en el que además estamos pensando todo el rato en las salidas, en el futuro, en las condiciones que vamos a tener, en el modo de vida que vamos a tener, en que vamos a tener que dedicar toda una vida a esta profesión y quizás pues no sea demasiado llamativa.
Mira, estudiar enfermería tiene salida. Esto no tiene ninguna
salida
duda.
Salida tiene, desde luego.
Tiene salidas y se trabaja inmediatamente. Otra cosa es la precariedad en el empleo y la inestabilidad laboral. Uh-huh. Eso es lo que nosotros reivindicamos. Pero ahora, trabajo, a ver, hay, porque todos los veranos tocamos fondo, se acaban las listas de contratación. Faltan enfermeras a nivel nacional, a nivel internacional. Canarias cuenta con una situación ventajosa porque las universidades, tanto las públicas como las privadas, han hecho un gran esfuerzo para formar enfermeras, y las enfermeras canarias que salen pueden trabajar al día siguiente. Es que nuestro nivel de inserción laboral es el mayor de todas las carreras universitarias. O sea, no hay ninguna carrera que se compare con nosotras. ¿Qué pasa? Que si yo termino y sé que puedo defender un puesto de trabajo y me ofertan un mejor contrato en Andalucía o en Asturias, tengo 21 años, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a ir fuera. Y esto es lo que le recordamos insistentemente al gobierno de Canarias, que a este personal hay que fidelizarlo, hay que tratarlo como se merece para que se quede aquí y no se vaya fuera a atender a otra población. Porque además, formar enfermeras, sobre todo los que salen de las universidades públicas, nos cuesta a todos. Claro. Porque esto es dinero público, ¿no? O sea, yo también creo que esto hay que ponerlo en una balanza, es una inversión que hacemos para tener a los mejores en nuestra fila.
Nos encontramos además con otro reto, porque nuestros oyentes seguro se han dado cuenta de cuando hablamos del sector de la enfermería, pues casi que continuamente hablamos en femenino, porque más del 80% en estos momentos, según los últimos datos que yo he podido ver, del año 2025, el 85,5% de enfermeras en España son mujeres.
Sí. Esto es una realidad histórica. Todas las profesiones que están vinculadas al cuidado, a la atención, en corto a las personas, pues son mayoritariamente mujeres. Uh-huh. Pasa con todo. En este momento está pasando ya con todas las profesiones sanitarias, no solo con la nuestra. En Canarias, ese porcentaje del que tú hablas, ese es el porcentaje, es correcto. A nivel nacional, en Canarias tenemos un poco más de hombres. Estamos en un 79 más o menos y un 21. O sea, estamos ahí, 21-79. Y siempre suelo decir que los hombres que están en nuestra fila son hombres de cuidados. Ayer precisamente realizábamos el reconocimiento a las enfermeras especialistas que acababan su formación y me gustó ver en la foto está hoy en los medios de comunicación, que teníamos una gran cantidad de chicos especialistas, ¿no? Entonces, es verdad que es una profesión femenina. Yo lo que quiero es que esta profesión femenina pueda liderar la gestión sanitaria, porque ese liderazgo femenino, esa capacidad que tenemos las mujeres de sentarnos a hablar, de encontrar puntos de encuentro, yo creo que nos hace falta que esta sociedad tan polarizada, con tanto movimiento convulso, requiere de esa visión femenina y yo creo que ponerse las gafas del cuidado para atender a la población en su conjunto de una manera transversal es algo bueno. ¿Más chicos en la profesión? Ojalá que vengan. Serán siempre bienvenidos. No sé si es un campo de terreno que es apetecible para ellos, pero desde luego las cosas están cambiando. Por ejemplo, con herramientas como la IA, en que a los hombres siempre parece que la parte tecnológica, ¿no?, les llama más poderosamente, pues no sé si hará que se suban en el número de hombres. Pero desde luego para nosotros serán siempre bienvenidos, sin perder esa mirada femenina que nos ayuda en esa visión del cuidado y de la atención al ciudadano.
Uh-huh. Por supuesto, digamos que en ese camino hacia la igualdad, ¿no? Y es por eso cuando nos llama la atención esos datos tan relevantes, tan significativos, hasta casi el 80% en Canarias de las enfermeras son mujeres. Y bueno, nos da que pensar porque es un patrón, se convierte en un patrón que quizás sea porque las mujeres tengamos tendencia a ser, bueno, pues a escuchar más a los pacientes, a conversar con ellos, a no sé.
Puede existir algo detrás, sin duda. O sea, está claro que aquí el enfoque de género está presente. Yo creo que en este caso hay que ponerse las gafas de la sociología, ¿no? Seguramente sí. Un sociólogo nos puede iluminar y nos puede decir, oye, pues efectivamente esto tiene un patrón de seguimiento a lo largo de los años. No me extrañaría nada, pero en cualquier caso ya te digo que si lo que ganamos es en escucha y en acompañamiento, bienvenido sea.
Uh-huh. Nos hablabas de ese recibimiento a 38 nuevas enfermeras y enfermeros en Canarias, concretamente para las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, que a partir del mes de junio van a contar con el título de especialista en alguna de las 6 áreas de conocimiento especializado de la profesión de la enfermera. Siempre son buenas noticias que llegue esa nueva generación, ¿no? Porque se pide también mucho que ese relevo generacional continúe y que las personas jóvenes puedan seguir interesándose por los cuidados, por la enfermería, que vean ahí esa parte de futuro que estamos viendo es totalmente vocacional.
Tiene una gran parte de vocación, es verdad que ahí detrás y cada vez más ciencia y conciencia, desde luego es estar de enhorabuena. Hay que pensar que esas 38 compañeras y compañeros que ayer les reconocíamos su esfuerzo, pues tienen detrás de sí más de 7 años de formación, porque son los 4 años del grado, al menos 1 o 2 años, depende, para preparar el examen de acceso a la especialidad y luego 2 años más de especialidad. O sea que llevan dentro de sí una formación, una cantidad de conocimientos, de habilidades, y también trabajamos mucho la actitud, que es absolutamente increíble, ¿no? Entonces nosotros les reconocemos a ellas su esfuerzo, porque muchas de ellas además han trabajado y han estudiado a la vez para preparar el examen de acceso, son madres, son padres o están cuidando de sus madres, de sus padres, y aún así han encontrado el tiempo y el esfuerzo para especializarse. Y ahora lo que reivindicamos es que puedan acceder a puestos de trabajo especializados, porque, por ejemplo, tenemos un gran problema con la salud mental, pues tenemos enfermeras especialistas en salud mental, queremos que trabajen en esos lugares donde puedan atender a la población, las matronas, que no solo tienen que estar atendiendo a la mujer en el embarazo, el parto y el puerperio, sino también a lo largo del ciclo vital femenino, las enfermeras de familiar y comunitaria. Continuamente estamos hablando de la cronicidad. Todas las estrategias de cronicidad dicen que lo más importante es trabajar en prevención y en promoción. Pongamos a esas enfermeras a trabajar en esa línea, ¿no? Geriatría. Canarias es la comunidad autónoma en la que más ha crecido el envejecimiento en los últimos 10 años. Pongamos a las enfermeras de geriatría a atender a esta persona, a esta gente mayor. Y luego nuestros niños y nuestras niñas con pediatría y, por supuesto, también las enfermeras del trabajo. O sea que todas ellas para mí se merecen un reconocimiento por sus esfuerzos y también la gente que les ha acompañado en su proceso de formación. La figura del tutor me parece que es vital, una enfermera mayor que durante 2 años te acompaña y te orienta en tu formación, te hace crecer, porque creces como persona, además de como profesional, y esto nos hace a todos mejores. O sea que, bueno, yo creo que estamos en una semana de enhorabuena, sin duda, y a ellas les deseo a todas lo mejor.
Antes de comenzar esta entrevista, charlábamos un poquito fuera de micros y comentábamos una buena noticia también que vivimos en Fuerteventura y que quizás no se hable tanto como se debería, ¿no? O así se puede llegar a considerar, y es que en Fuerteventura pues somos referentes en lactancia, en ese programa IAN que vemos bastante a menudo cómo van recibiendo premios, cómo van completando fases y en fin, que ahí hay mucho trabajo detrás de todo ese sector de enfermería también.
Yo creo que la isla de Fuerteventura puede sentirse orgulloso del trabajo que se ha hecho por la lactancia materna. Para nuestros hijos y para nuestras hijas, lo mejor que podemos hacer, y esto está demostrado y lo dice la Organización Mundial de la Salud, es dar el pecho y ponerles la vacuna. Así los niños y las niñas van a estar más sanos y también su familia. Fuerteventura es referente a nivel nacional. El colegio tiene el sello IAN, somos el primer colegio, fuimos el primer colegio, detrás de nosotros vinieron otros con el sello IAN, y nosotros esto lo hemos promocionado desde Fuerteventura, porque es aquí donde las compañeras han hecho un esfuerzo desmesurado por acompañar a su población. Tanto es así, a mí me hace sentirme muy orgullosa de que la enfermera que está en el Ministerio de Sanidad como referente para lactancia para toda España, es una enfermera, una compañera nuestra, doña Ana García Morago, que trabaja aquí en la isla de Fuerteventura. Entonces, yo no tengo nada más que palabras de halago para todo lo que están haciendo y también para todo lo que queda por venir, que es mucho y va a ser bueno, seguro.
Y además volvemos a encontrarnos con ese papel de la enfermera que da consejos, que apoya, porque cuando vivimos ese proceso de dar a luz, de ser madre, quizás, sobre todo las madres primerizas, ¿no? Y se encuentran también con el momento de la lactancia, de sí, no, cómo lo hago, el sufrimiento también que muchas madres pasan en ese momento. Y es ahí donde necesitamos ese apoyo. ¿Y quién mejor para ayudarnos que las enfermeras?
El momento del inicio de una nueva vida se une el sentimiento de alegría profundo y también de ¿y ahora cómo lo hago? El inicio de la lactancia, todo el que me esté escuchando que haya dado el pecho sabe que es un momento muy complejo, es muy íntimo, que se necesitan muchos apoyos. Entonces, necesitamos una tribu de gente detrás. La tribu de primera línea, pues son, si tenemos a nuestra familia, que a veces no las tenemos, nuestras amigas, nuestros amigos, en fin, esta es la primera parte de la tribu. Pero la parte profesional, que te lo puede hacer más fácil, que puede identificar, oye, que es que la agarrada, si la pones así, si la pones asado, va a mejorar. Oye, que es normal que se despierte. Oye, que tu leche es buena. ¿Cuántas mamás nos dicen? Es que yo creo que mi leche no sirve. Claro que sirve tu leche, ¿no? Por supuesto, tú eres una madre y tu leche sí que sirve. Entonces, ese apoyo es fundamental, que quien esté contigo esté formado y que además esté convencido de que tú vas a poder, porque hay momentos de flaqueza. Hay momentos en los que uno duda de uno mismo y dice, yo sí seré capaz, pues que tengas a alguien formado que te dice, claro que vas a ser capaz. Eso es fundamental, ese acompañamiento es vital. Por eso entendemos que además la lactancia es una competencia de todos. Nosotras lo hemos liderado, pero pediatras, el administrativo del centro de salud, la compañera de la limpieza, aquí todo el mundo tiene que estar sensibilizado para que cuando veamos una mamá o una familia que quiere implementar la lactancia, poderle acompañar, porque todos sabemos lo duro que es.
¿Cómo podemos ayudar la ciudadanía a las enfermeras que nos atienden?
Pues en el corto, reconociéndoles su labor. Me emociono. Creo que es lo más importante, porque nosotras que vivimos, que no siempre se nos ha reconocido todo el esfuerzo que estamos haciendo, pues que tus pacientes te digan, oye, gracias, eso es fundamental. Y en el largo, la transformación social, pues pidiendo a los políticos que queremos que nos cuiden, que queremos que nos cuiden en las escuelas, que queremos enfermeras escolares para que cuiden de nuestros niños y de no solo en las escuelas, sino también en los institutos, los chiquillos, que si el uso de las tabletas, el uso de los móviles, el consumo de pornografía, el consumo de tóxicos, necesitamos una enfermera allí que acompañe a nuestra gente y por supuesto que cuiden de nuestra gente mayor, ¿no? Y que nos acompañen en ese cuidado. Entonces, en el corto, pues eso, entendiéndonos que estamos todos remando en el mismo lugar, y en el largo, lo que tú estás haciendo hoy, o sea, nos está dando la oportunidad de contarle a la población quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo. Por eso nosotras siempre reivindicamos el apoyo de las instituciones, de los medios de comunicación y también del ciudadano.
Bueno, pues yo creo que esto de dar las gracias se nos olvida tantas veces y es tan importante, ¿no? A una persona que está dispuesta siempre a resolver todas esas dudas. Parece mentira, en un mundo tan individualista en el que vivimos hoy en día, lo poco que conocemos, que nos conocemos a nosotros mismos, y hablo también en el terreno físico, porque desconocemos mucho nuestros cuerpos y son las enfermeras las que resuelven esas dudas que a lo mejor no les podemos hacer a otras personas porque desconocen o porque da ese reparo, ¿no? Y tenemos ahí esa seguridad en que son las mejores consejeras, en que son las que mejores nos van a ayudar en este sentido y que además no nos van a juzgar. Y eso es muy importante. Ahí está mucha parte de esa vocación de la que se habla, porque al final creo que en muchas profesiones, pero quizás en este en concreto todavía más, es necesario tener ciertos valores y ser muy buena persona para ser enfermera.
Ningún buen profesional puede serlo si primero no es buena persona. De aquí partimos, en el terreno que quiera que sea, en la disciplina que quiera que sea, ¿no? En la nuestra esta es una cuestión que se trabaja mucho, además nosotras por ley estamos obligadas al secreto profesional. Claro. Entonces esto es una cuestión muy seria que se trabaja mucho con la gente que se está formando. En lo más íntimo, en las cosas que son más tuyas, que pueden ser físicas, que siempre uno piensa a lo mejor, pues la genitalidad, las relaciones íntimas, que me pasa esto, que me pasa lo otro, que creo que lo otro no va bien, pero también en la parte de la gestión de las propias emociones, ¿no? Oye, que me siento mal y no sé por qué, que estoy ansiosa, que estoy nerviosa, que tengo este problema en casa y no sé cómo afrontarlo, ¿no? Todo este tipo de cosas, la enfermera siempre va a ser tu primer recurso. ¿Y por qué digo tu primer recurso? Porque nosotras sabemos perfectamente, yo sé atender un duelo. Cuando un duelo se complica, entiendo que tiene que ir a otro nivel profesional, pues sí. Pero también entiendo que mientras que esté en mis manos, a lo mejor no necesito una pastilla mágica. Necesito acompañarte para que llores conmigo. Claro. Y yo poder entender por lo que tú estás pasando sin juzgarte. Porque a lo mejor hay un duelo que tú no se lo quieres contar a la sociedad. Una pérdida, pues porque has tenido un aborto y no quieres contárselo al mundo, o porque has perdido a un amigo muy íntimo y nadie sabía que era tu amigo y no se lo quieres contar al mundo, ¿no? Es en esas cosas es en las que nosotros reivindicamos el cuidado profesional, porque detrás de esto hay una formación, no es contárselo a una amiga, que también, ¿eh? Eso también ayuda justamente en los dos ejemplos que acabo de poner, sino es cómo vamos a ir evolucionando en este proceso, que una vez se va para adelante, otra veces va para atrás, pero que vamos viendo el cambio en las personas.
Al final nos vamos a emocionar aquí.
Es que somos humanas.
Claro, sí. ¿Y esto se trabaja también?
Esto se trabaja. Se trabaja porque cuando nosotras podemos hacer una valoración integral, pues tocamos todas las áreas. Tocamos la parte biológica, la parte funcional. Por ejemplo, la mayor de las epidemias que hay en este país ahora mismo, que la gente no duerme. Pues las enfermeras te preguntan, oye, ¿y usted está durmiendo o no está durmiendo? ¿Toma pastillas? ¿No toma pastillas? ¿Ha probado con esto otro? Luego la parte con un poco la gente más mayor, si está perdiendo un poco el tino, ¿no? Si usted se está despistando, usted se está dando cuenta de aquello, si hay algún tipo de ansiedad, cómo van las cosas en casa, cómo van las cosas en el trabajo. Luego nos metemos en cuestiones más íntimas como, pues todo esto, tu parte íntima, cómo va, si te viene la regla, si no te viene, si utilizas un anticonceptivo, en fin, este tipo de cosas. Y luego incluso llegamos a tocar la esfera de lo espiritual, algo importantísimo en este momento, o sea, la manifestación anticipada de voluntades. ¿Dónde y cómo quiero yo morir? ¿Qué quiero que pase con mi cuerpo después? ¿No? ¿Y esto a quién se lo puedo contar? ¿Y cómo lo puedo dejar registrado? ¿No? Pues hasta en este terreno estamos trabajando ya las enfermeras, afortunadamente.
¿Cuál es el clamor para ir despidiéndonos ya, ¿no? ¿Qué es lo que piden las enfermeras de Canarias concretamente? Pues bueno, para que mejore su profesión, ¿no? Para que a lo mejor la sociedad sea más saludable. No sé, ¿dónde están esas preocupaciones principales en estos momentos de las enfermeras de Canarias?
La principal preocupación es la estabilidad en el empleo, para poder desarrollar nuestras carreras profesionales allí donde nos toque. Esa es la primera, seguro. La segunda es el reconocimiento de que se necesitan más enfermeras, enfermeras generalistas y también enfermeras especialistas. Hay que dibujar bien unas plantillas orgánicas. Aquí cabe todo el mundo y todo el mundo tiene cosas que aportar a la población. Y yo, en tercer lugar, diría el pleno reconocimiento de la categoría profesional A1, que para nosotras es un techo de cristal, porque cuando tú pones a liderar el sistema sanitario y sociosanitario de una persona que sabe del contacto directo con el ciudadano, seguramente vamos a tener mejores respuestas para el conjunto de la ciudadanía.
Uh-huh. Yo, la verdad es que después de toda esta charla, me lo va a permitir, pero me llama la atención saber por qué elegía usted este sector de la enfermería, ¿no?
Bueno, pues lo mío es puramente vocacional.
Se nota, ¿eh?
Lo cuento. Cuando yo era chiquitita, o sea, no había cumplido aún 10 años, mi abuela era una de esas mujeres que llamaban las amañas, que cuando no llegaba la partera, la comadrona, pues la llamaban a ella. Y entonces Martita iba y ayudaba a la gente a que nacieran los niños. Y después Martita, seguramente la gente más mayor que me esté escuchando recordará aquello de los hermanos de leche. Cuando una mujer no tenía para dar el pecho, pues le traían los niños y ella daba el pecho, ¿no? Y luego otra parte de la vida que era cuando alguien se estaba muriendo, estaba a punto de terminar su día, pues la gente llamaba a Martita porque sabía acompañar, ¿no?, para el final de la vida. Y yo era muy chiquitita porque mi abuela murió cuando yo tenía 10 años y esto me lo contaba día sí, día no, y yo creo que esto me marcó para toda la vida. Y cuando alguien me preguntó, que fue en una clase de inglés, mira tú, ¿tú qué quieres ser de mayor? Aquello se me activó y dije, pues yo creo que quiero ser nurse, ¿no?, enfermera. Y a partir de ahí empecé a ver, ¿y esto de qué va? Y luego me pasó que cuando llegué a la universidad descubrí un mundo de cuidados que era más allá de estar en un hospital o en un centro de salud. Y bueno, me he enamorado de mi profesión y aquí estoy.
Muy bien. Pues nada, intentaremos que más personas puedan enamorarse de la profesión de la enfermería y que tengamos a las mejores profesionales aquí en Canarias, sobre todo porque es lo que nos queda más cerquita, ¿no? Seguir evolucionando y siendo pioneros, como por ejemplo en esa iniciativa que hemos hablado, en esa referencia a la lactancia, en la iniciativa IAN, y en fin, que seguiremos avanzando. Siempre en mente cuidando a nuestras profesionales, que lo están pidiendo a gritos, sí, que lo necesitan y que, bueno, pues que es imprescindible para que continúen siendo nuestras profesionales de la sanidad favoritas también de la sociedad.
Bueno, vamos a cuidarnos los unos a los otros, que es lo que necesita esta sociedad.
Muy bien. Rita Mendoza, muchísimas gracias, presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas. Ha sido un placer y nada, le dejamos que vuelva a pasarse por esas jornadas que están viviendo ustedes hoy aquí en la isla de Fuerteventura, que ya cierran esas cuartas jornadas científicas por el Día Internacional de la Enfermera. Han decidido ustedes poner el postre, como nos decía al principio, en la isla de Fuerteventura. Y nada, que sigue por ahí esa charla en cuanto a la inteligencia artificial que comentábamos también al principio. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes y hasta pronto.